Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Mes de octubre, mes del Domus, y Sevilla ha sido escogida este año por las Horas Misionales Pontificias para presentar la campaña nacional con el lema Misioneros de la Misericordia. Además, ha sido elegida como sede de la exposición El Domo al Descubierto en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco y que han podido visitar desde el día 8 hasta ayer jueves, cuya presentación concluyó con un magnífico pregón pronunciado por nuestro compañero Ángel Espósito. Para comentar la campaña de este año contamos hoy en los micrófonos de COPE, Sevilla, con el director nacional de Obras Misionales Pontificias, don Anastasio Gil, que ha sido el referente y el alma mater de toda la organización y de la apuesta personal por traer a Sevilla la campaña del Domus a esta capital andaluza. Buenas tardes, don Anastasio.
Buenas tardes.
En primer lugar, agradecerle públicamente esta apuesta porque sea Sevilla la que haya aperturado la campaña del Domus.
Bueno, yo creo que no es un agradecimiento, sino que es congratularnos todos con esta buena noticia de que el Domum es un acontecimiento eclesial, incluso social, que nos llena a todos de orgullo, de satisfacción y de responsabilidad. Por lo tanto, en Sevilla, en Madrid, en cualquier parte, tenemos la referencia de tantos misioneros que nos hacen estar en guardia permanente para saber que la Iglesia no termina en mi parroquia, no termina en mi diócesis, no termina en mi país, sino que la Iglesia es en todas partes. Y como dice el Papa en el mensaje de este año, ¿quiénes son los destinatarios predilectos de la acción misionera de la Iglesia? Los más lejanos, los más pobres, los más necesitados de Dios. Y por lo tanto, no es un tema de Sevilla o cualquier otra parte, que por cierto me he encontrado a gustísimo, feliz y encantado aquí en esta ciudad, sino es un tema de toda la Iglesia.
Misioneros de la Misericordia, el lema de este año de la campaña del Domo.
Como es natural, lo hemos extraído, lo hemos tomado de la bula Misericordiae Vultus, que dentro de unos días se va a inaugurar, se va a iniciar el año jubilar de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, donde aparece la expresión esta, misioneros de la misericordia. Cuando leí esta expresión dije, tiene que ser el lema de este año, aunque nos anticipemos al jubileo, porque nadie mejor, y perdonadme la exageración, pero creo que es de justicia, nadie mejor representa la ternura y la misericordia de Dios que esos misioneros silenciosos, callados, que están cerca de los abatidos, de los que no tienen solución, y les va anunciando que son hijos de Dios. Les van desvelando el gran misterio que ellos tal vez no lo conozcan, y esta es la labor de nuestros misioneros.
Me llamó la atención en la rueda de prensa que aperturó, que fue el primer acto que tuvimos en el Domo al Descubierto, en la exposición, cómo realmente Pepe Martín, el misionero de la Consolata, nos hablaba de cuando hay alguna catástrofe o alguna tragedia y los cooperantes, voluntarios y organizaciones empiezan a abandonar, auspiciados por la embajada, a salir del país, y los misioneros se quedan. Como eso lo agradecen realmente después las personas con las que conviven los misioneros, como ya haciéndolo propiamente suyo, de su familia, ¿no?
Porque esta es la entraña misma y la razón de ser de la vocación misionera. El misionero no va a la misión pues porque le guste solo hacer el bien, sino es enviado por la Iglesia después de haber ratificado que tiene vocación misionera. Y para ser misionero, amigo Adrián y amigos oyentes, se necesita una personalidad muy cuajada, muy curtida, una madurez muy, muy sólidamente contrastada ante cualquier debilidad. Yo tengo verdadero respeto, admiración a los misioneros. ¿Sabes a quiénes son mis predilectos? Son los misioneros, especialmente las misioneras, que he descubierto que están gastando su vida en el silencio y en el anonimato.
Sí, totalmente, totalmente.
Estos son nuestros predilectos. En la exposición que hemos podido contemplar estos días aquí en la Fundación Cajasol, había un cubo donde aparecían los 1030 nombres de misioneros andaluces que están repartidos por los cinco continentes. Y alguien podría decir, qué difícil es encontrar al misionero de mi pueblo. Es que no se trata de localizar a un misionero en concreto, sino contemplar el conjunto de estas 1000 personas de carne y hueso que un día sintieron esa llamada de estar cerca de los abatidos, de los alejados, para mostrarles el rostro de Dios, en el silencio y sin llamar la atención.
Puede parecer una contradicción que valores tanto el anonimato e impulses a partir del año pasado una iniciativa del Domo al Descubierto. ¿Cree que es necesario?
Te agradezco la pregunta, porque es que estamos muy acostumbrados que el Domo, el Día de las Misiones, parece que es una jornada y una campaña intraeclesial. Es decir, las parroquias, las asociaciones, los colegios católicos están suficientemente bien preparados y dotados de herramientas para promover la cooperación misionera. Pero, claro, una de las características del misionero es salir a la calle. Nuestro lugar no es la sacristía y, por lo tanto, tomamos la decisión de salir al encuentro primero de los medios de comunicación. Y tengo que dar gracias a Dios como todos los medios de cualquier índole ideológica, pensamiento, se hacen eco de esta jornada
siempre
del
es
Domo.
Cierto, sí.
Y también en lugares públicos, no eclesiales. El año pasado lo tuvimos en un centro cultural de un barrio de Madrid, cerca de Atocha, Centro Cultural Arganzuela. Este año nos hemos venido aquí a Sevilla y mañana no sé dónde iremos, pero sobre todo lo que descarto es un ámbito eclesial, porque entonces estaría dentro del programa decir, bueno, estos van a decir lo que tienen que decir. No, es un lugar público, claro. Y con el lema de entrada, el Domum al Descubierto. Es como una invitación. Pasen y vean, ¿qué es esto del Domum?
Porque muchas veces hay una desconfianza de dónde va el dinero del Domum. ¿Dónde va el dinero? Y en una de estas iniciativas que ha habido en Sevilla, precisamente ha sido presentar, a través de una ponencia, todo el circuito de lo que el feligrés deposita en el sobre del Domu hasta el proyecto de la misión concreta, y ha sido algo como muy ilustrativo.
Sí, además le dimos un nombre un poco rimbombante, pero que se ajusta a la verdad, un panel de expertos, donde vino una persona que trabaja en la diócesis de Huelva, y allí está recibiendo en Huelva,
todos,
perdón, en Jaén. Está recibiendo los donativos, los euros que traen de las parroquias, de los colegios, y nos mostró qué es lo que hace con ese dinero. Y ordinariamente todo ese dinero pasa a la Dirección Nacional, y vino una persona de la Administración de la Dirección Nacional para decirnos qué hace con el dinero, si se lo pone debajo de la baldosa, si lo gestiona, qué gestiona. Y al final nos dijo, no, esto lo mandamos allí, a la misión donde Roma, el Santo Padre, nos dice. Y el tercer paso fue un misionero que dice, yo recibo ese dinero, lo recibo de España, y con ese dinero hago esto. Por lo tanto, visualizamos claramente cómo el euro de la señora Antonia que fue depositado en la cesta el domingo del Domum, por cierto, radio oyente, mañana es el día del Domum. Les pido, por favor, les agradezco en nombre de los misioneros sus donativos, sus generosos donativos. Bueno, pues esos donativos que usted va a depositar en la colecta de mañana, día del Domum, pasa sin quedarse un pelo en la gatera, para llegar íntegramente a manos del misionero, quien inmediatamente nos informa de cómo utiliza ese dinero. Lo ha recibido y cómo lo utiliza. Y nosotros en la Dirección Nacional podemos dar fe de todos los proyectos, y que este año, en el 2015, hemos enviado cerca de 13 millones de euros que proceden de la suma de muchísimos pocos, porque nuestra gracia, nuestro carisma es la suma de muchísimos pocos. Muy poco se suma a otros. Sí que se puede decir que aquí un grano sí hace granero.
Anastasio, hay muchas parroquias que están hermanadas con proyectos de sacerdotes que han salido a misiones de esa parroquia y que tienen directamente una colaboración, pues bueno, de hilo directo con ese proyecto. ¿Qué añade la colecta del domo o por qué centralizar todo en obras misionales pontificias?
Esta praxis, que es muy loable, pero hay que tener sus cautelas. Tiene que tener sus cautelas. En primer lugar, que esa praxis se puede hacer en cualquier tiempo del año, menos en el mes de octubre, porque está indicado, expresamente indicado, por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que la jornada del Domum vaya íntegramente al Santo Padre para que él pueda distribuir equitativamente entre todos aquellos donativos de los fieles.
Con lo cual añade una experiencia, una participación en comunión.
Esa praxis empaña de alguna manera la universalidad de la Iglesia. Claro. Y atención, y perdonen que diga con mucha voz, ese modo de proceder, si se hace, se aprovecha el don para esto, al final, ¿qué estamos haciendo? Que al otro lado estamos creando iglesias ricas e iglesias pobres. El que tiene padrino se bautiza, el que tiene un hermanamiento tiene recursos, y el pobre párroco o obispo que no tiene ningún hermanamiento, no tiene recursos humanos ni materiales para atender las necesidades pastorales. Por lo tanto, yo diría que mucha cautela, mucha prudencia, y no se empañe la universalidad.
Yo creo que es importante, sobre todo, que el domo se dedique durante octubre, sea una colaboración precisamente al domo que experimenta esta universalidad de la Iglesia y esta comunión, sin tener que auspiciar a que se quite ningún tipo de colaboración particular, pero teniendo en cuenta que todo lo que pueda centralizarse a partir de obras misionales pontificias, y es una postura personal de quien nos habla, creo que es una experiencia de comunión insustituible. A veces nos quedamos muy reducidos, ¿no?, a una comunión entre la persona y el sacerdote que conozco o que ha sido mi párroco, y que está muy bien y muy loable que se le apoye, pero que evidentemente creo que la Iglesia tiene sus canales de comunión para que realmente el reparto sea un reparto justo.
Y si me permites un detalle, el valor ascético cristiano de lo que es la limosna evangélica es que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, y desde luego no obra misiones pontificias no promueve en modo alguno poner la zanahoria para que ande el burro. Es decir, al final termina como aquella señora del siglo pasado: yo tengo mis pobres. Claro. Pues no, todos somos hijos de Dios, y todos, gracias a obras misiones pontificias, tenemos la certeza, la seguridad para dar gracias a Dios de que todo el dinero llega y se distribuye equitativamente, dando prioridad a aquellos que no tienen voz.
Anastasio, los micrófonos son los de tu casa. Una última palabra para los sevillanos que te están escuchando y que a partir de las misas de mañana, sábado por la tarde y durante el domingo, van a tener que hacer su colecta al domo y para que obras misionales pontificias lo distribuya entre las misiones de la Iglesia.
Pues alguien pudiera pensar que la última palabra del cura pedigüeño es pedir la colecta. No voy por ahí, sino dar gracias a Dios por el don de la fe, y saber que la fe que hemos recibido por sí misma se expande. Por lo tanto, muchísimas gracias por su oración, por su sacrificio, por su afecto y cercanía a los misioneros, y tenga la certeza de que todos estamos empeñados en que esto salga adelante, sintiéndonos muy cerca de aquellos que han partido a la misión.
Pues muchas gracias a ti por tu participación en este encuentro conmigo, y también quizá gracias por la pasión que le pones al ministerio que la Iglesia te ha encomendado.
Muchas gracias. Buenas tardes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos un momento especial en nuestro programa. Nuestra compañera Rocío López de la Chica, que ha compartido El Espejo durante los últimos 4 años, nos deja por un motivo muy especial que ella misma nos va a contar. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Adrián.
Hoy la tuya es la primera noticia de nuestro sumario. ¿Cuál es el motivo de partida de la Delegación de Medios y del Espejo?
Pues yo creo que la mejor que podría ser, que es dedicarme a la maternidad. Pero no solo la mejor por el motivo, sino porque ha sido una decisión de escucha a Dios. Y es una decisión tomada porque sé que es donde Dios me quiere ahora. Y por eso considero que es la mejor decisión.
Tú eres consciente que no es de moda, no está de moda ahora mismo que una pareja renuncie a un trabajo o a un sueldo por dedicarse a su hijo. Quiero decir que mucha gente piensa que ahora mismo eso no es posible. ¿Tú lo consideras posible?
Lo considero posible porque sé que es donde Dios me quiere. Entonces, socialmente entiendo que se considera una locura, sobre todo porque tengo un trabajo estable, con un sueldo estable, con unas condiciones inmejorables, con unos compañeros buenísimos, trabajando en lo que yo he estudiado. Pero es que no se trata de lo humano, se trata de vivir según la voluntad de Dios. Lo dice el Padre Nuestro, lo rezamos todos los días. ¿Por qué no lo hacemos? Yo lo quiero hacer y es lo que estoy haciendo.
Me parece todo un testimonio que nos dejas y que aunque nos dejes físicamente, nos dejas este testimonio que para nosotros es importante. Ahora te vamos a escuchar en tu última locución de nuestra sumario de noticias, que para nosotros será pues toda una alegría y todo un gozo. Y aunque nos dejes de una manera tan frecuente como te hemos tenido, esperemos no dejarte de una manera puntual y sobre todo tenerte siempre cerca en el corazón.
Muchísimas gracias, Adrián.
Continuamos con nuestro sumario de noticias.
Ayer jueves se celebró una vigilia de oración por la tierra para todos los grupos de jóvenes cristianos de la diócesis de Sevilla.
La iglesia del Colegio Portaceli acogió esta segunda edición de la vigilia de oración para universitarios, organizada por el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla. En este encuentro, más de un centenar de jóvenes oraron a partir de la lectura del Génesis y compartieron momentos de convivencia al finalizar la vigilia.
La Asamblea General de la Delegación Diocesana en la Conferencia Española de Religiosos se celebrará el próximo 22 de octubre.
El acto tendrá lugar en el Arzobispado a las 6 de la tarde. Será un encuentro presidido por el Obispo Auxiliar y en el que intervendrán el Vicario Episcopal de la Vida Consagrada, la Presidenta de Confer en Sevilla y el Delegado Diocesano de Medios de Comunicación.
El próximo domingo 18 de octubre será canonizada la madrileña Madre María la Purísima en una Eucaristía en Roma presidida por el Papa Francisco. Además, el lunes a las 9 de la mañana, el Arzobispo de Sevilla presidirá una misa en la Iglesia de Montserrat, también en la capilla, en la capital italiana.
Ya en Sevilla se ha preparado un triduo en honor a la Santa los días 28, 29 y 30 de octubre. Las misas comenzarán a las 6 de la tarde. Finalmente, el 31 de octubre se celebrará una misa solemne de Acción de Gracias presidida por Monseñor Asenjo. Será en la catedral a partir de las 6 de la tarde.
El lunes 19 de octubre tendrá lugar la sesión de apertura de curso de la Delegación Diocesana de Medios. Este acto se celebrará en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, ubicado en el edificio del seminario. Será a las 7 de la tarde. Igualmente coincide con el seminario de medios Beato Marcelo Espínola, que correrá a cargo del profesor José María Laporte.
La pastoral vocacional invita a todos los jóvenes mayores de 14 años a acercarse al seminario el próximo 24 de octubre para participar en el encuentro vocacional del curso. Esta convivencia comenzará a las 10 y media de la mañana y pretende mostrar que la promoción apasionada e ilusionante de una cultura vocacional son respuesta a la llamada que el Papa Francisco nos hace a ser una iglesia en salida.
La parroquia Nuestra Señora de Rosario de Rubio celebra el 24 de octubre la apertura de su misión popular. El acto será presidido por el obispo auxiliar a las 8 de la tarde. Por su parte, las parroquias San José en el Cuervo y Santa María Magdalena de Dos Semanas abren su misión popular el domingo 25.
Y ya está abierto el plazo para inscribirse en el Máster de Pastoral Familiar. Este cuenta con 3 sesiones, la primera sobre bioética en noviembre del 6 al 8. También del 5 al 7 de febrero, titulada La fertilidad conyugal y la fecundidad del amor, y la tercera en abril, del 8 al 10, cuyo título es El sacramento del matrimonio.
Estos másteres están organizados por el Pontificio Instituto Juan Pablo II y el objetivo es ofrecer a sus alumnos una formación interdisciplinar sobre el matrimonio y la familia. Además, se busca capacitar a los asistentes para que puedan colaborar en el trabajo por la familia en las distintas diócesis, parroquias, asociaciones o movimientos apostólicos.
Pues muchas gracias, Rocío. Gracias, Alicia, que la va a sustituir a partir de ahora en nuestra nueva etapa también en la delegación. Y vamos a profundizar un poco más en esta última noticia que habéis dado vosotras. En primer lugar, Rocío, hasta pronto.
Gracias, Adrián, hasta pronto.
Y como ya dijimos, Alicia, bienvenida.
Muchas gracias.
En este máster de pastoral familiar se ha dicho que lo organiza el Instituto Pontificio San Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. ¿Y el instituto en qué consiste?
Bueno, pues es un instituto creado por Juan Pablo II directamente, fruto de su preocupación por la familia. El Papa siempre decía, San Juan Pablo II, que los matrimonios podíamos y debíamos estudiar. Y de hecho él durante todo su ministerio dio catequesis a los matrimonios. Y para continuar con esta preocupación en la formación de las familias, creó el Día de la Virgen de Fátima, justo el día del atentado por la mañana, fue cuando se firmó la creación del instituto. Este instituto especialmente creado para dar formación a todas las personas que quieren profundizar vitalmente o intelectualmente en los temas de familia, especialmente a los que se dedican desde los movimientos, desde las parroquias, desde los consultorios familiares, pues a trabajar en la realidad de la familia.
Y dirán ustedes, ¿quién nos está hablando con tantísima autoridad? Pues es Marisa Lorenzo García, casada, con dos hijos, licenciada en Derecho y asesora familiar y matrimonial. Ella organiza y dirige escuelas de padres de varios colegios de Sevilla, imparte conferencias sobre temas relacionados con la familia, con el matrimonio, con la educación de los hijos. Y por si fuera poco y le sobrase el tiempo, pues colabora con los centros de orientación familiar, los famosos COF, que nuestro arzobispo ha ido fundando en la diócesis, que ya tenemos 5. Ella en concreto colabora con el COF de la parroquia de San Sebastián, fundamentalmente, sí. Y también con el de Triana. Sí. Bueno, buenas tardes ante todo,
buenas
Marisa.
Tardes.
Este máster que lleva ya un tiempo de andadura, ¿no es cierto?
Sí. En España lleva desde el año 94. Nació en Roma en el año 81 y en España lleva desde el año 94. Tiene 12 sedes en todo el mundo.
¿Y la sede más cercana nuestra?
Bueno, en España la sede está en Valencia, pero España está dividida en 4 zonas, sí. Y se organizan distintas actividades en las distintas zonas. En Sevilla, en concreto, se desarrolla un máster de pastoral familiar que tiene 3 sesiones en invierno durante 3 fines de semana y una sesión en verano durante una semana completa.
Decías que fundamentalmente esta era una iniciativa para dotar a matrimonios y a personas interesadas en acompañar la pastoral familiar.
Sí, porque el primer objetivo del máster es dar formación para que las personas que colaboramos en la realidad de la familia desde cualquier movimiento o parroquia incluso desde consultorios familiares, como también es mi caso, tengamos las herramientas necesarias para poder ayudar de verdad, porque realmente sin una antropología correcta y sin una formación profunda no es posible ayudar. Se puede parchear, se puede intentar salir de alguna manera, pero no hacer una ayuda de verdad.
Lo que ocurre es que cuando uno va para ayudar, al final acaba ayudado. Imagino que al final la repercusión en cada matrimonio o en cada familia que participa como alumno de este máster no solamente lo capacita para acompañar problemas, dificultades o cualquier tipo de conflicto que surge en una familia, sino también en los propios, ¿no? En los vuestros. Es tu caso en particular, ¿no?
Bueno, es que es impagable lo que recibimos en el máster. Realmente es una actividad pensada para ir familias al completo. Vamos con los niños, nuestros hijos reciben también formación y desde luego el ver la grandeza del matrimonio y de la familia te hace comprobar la grandeza de tu propio matrimonio y de tu propia familia. Nosotros, mi marido y yo y mis hijos, estamos infinitamente agradecidos al máster. Somos desde luego los primeros beneficiados y además me parece que esa convivencia, que es una parte del máster, no solo es la formación sino también la convivencia, es que nos hace ver realmente la realidad de la Iglesia, porque conoces a personas, a familias, a sacerdotes, a religiosos, a personas de todos los movimientos de la Iglesia, que a veces nos creemos que solo existo yo en mi parroquia o el movimiento al que pertenezco o lo que sea, ¿no? Y ves pues cómo hay tanta gente remando en la misma dirección y que pertenecen a otros movimientos distintos al que tú puedas pertenecer o al que pertenezca.
Has dicho que son alumnos, son destinatarios de este máster, pues las familias o los matrimonios que acompañan, tanto los COF como los movimientos, como las parroquias, la pastoral familiar.
Sí.
Pero también hay curas.
Sí, bueno, es que además yo, como soy madre, tengo 2 hijos adolescentes, me parece que es impagable para nuestros hijos el convivir pues con sacerdotes, con religiosos, con otras familias que también son cristianas y quieren vivir con coherencia su fe. De hecho, yo pienso, es una opinión personal, pero que el que los niños puedan convivir con seminaristas, con personas consagradas, con sacerdotes, les hace más cercanas esas vocaciones y ven pues que son personas normales como ellos, que en el fondo yo creo que le facilitará el plantearse qué camino quiere el Señor para cada uno de ellos, ¿no?
¿Cómo se puede escribir un matrimonio interesado, una pareja o una persona interesada en recibir este máster?
Bueno, pueden ver la web del Instituto Juan Pablo II, que allí está toda la información, también acudiendo a la Delegación de Familia y Vida del Arzobispado.
Y si le resultase muy engorroso, yendo a su parroquia, poniéndose en contacto con su párroco y diciéndole que quieren hablar con los delegados de pastoral familiar o con los responsables, ¿cierto?
Sí.
Creo que es importante que vayamos viendo que en este sínodo de la familia que se está celebrando ahora mismo en Roma, pues se están hablando y se están escuchando la necesidad de iniciativas que ya estamos poniendo en práctica en muchas diócesis y que, bueno, que quizás para nosotros pues es una oportunidad ahora también de poder contarlas.
Sí.
Nosotros en nuestro medio lo que hacemos es contar realidades, contar buenas noticias, y para Sevilla es una buena noticia todo lo que en pastoral familiar se está empleando en recursos, en personas, en tiempo y lo que se está descubriendo.
Sí, yo desde luego recomiendo que la gente lo pruebe, porque es que no se puede explicar con palabras lo que se vive en los encuentros del máster. Es una vivencia a nivel familiar y personal, no solo de formación, sino también de convivencia, y desde luego en cada encuentro es un paso que nos acerca más a Dios, pues porque se cuidan mucho los sacramentos, la oración, y la verdad es que, bueno, a nivel personal y familiar merece la pena probar. El que prueba siempre, siempre repite.
Esto es nos deja un sabor de boca, es como un anticipo de un programa que tenemos que dedicar ampliamente a la pastoral familiar, a los centros de orientación familiar y a todos los recursos que en nuestra diócesis se tienen para acompañar a la familia en cualquier situación. Muchísimas gracias, Marisa.
De nada, a vosotros.
Amigos, nos vamos, no sin antes recordaros que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis www.archisevilla.org. En el control estuvo Rafa Carrillo y en los micrófonos Rocío López, Alicia Contreras y un servidor Adrián Ríos. Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Ahora os dejamos con las noticias en la cadena COPE. Nos encontramos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere.